COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Emiliano García Page planteará un escenario fiscal que sea atrayente para cualquier tipo de empresa que se quiera instalar en Castilla-La Mancha. Así lo ha asegurado el jefe del Ejecutivo en su visita este lunes a Cuenca. Para ello, subraya, será necesario acometer una revisión legislativa y contar con el escenario legal más asequible para que en España se instalen nuevos negocios.
Y por eso queremos plantearnos una revisión legislativa que avance en Castilla-La Mancha un escenario. Las autonomías no somos las que más cobramos en materia fiscal de las empresas, pero queremos dar el máximo posible de facilidades, contar con el escenario legal más asequible para la instalación de empresas en todas partes.
Nuevo anuncio de Page, la noticia que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este martes tendremos cielos prácticamente despejados en todo el territorio. Las temperaturas serán agradables para esta época del año, con máximas que van a alcanzar los 20 grados en Albacete y Cuenca, 16 en Toledo o 17 en Ciudad Real y Guadalajara. En cuanto a las mínimas, volverán a bajar de los 0 grados. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región hasta ahora. DGT Fernando Pérez.
Buenas tardes, una jornada más hablamos de tranquilidad en carreteras de la comunidad castellano-manchega, afortunadamente sin incidencias ni retenciones. Sí le recordamos que durante toda esta semana se está llevando a cabo una nueva campaña de vigilancia de la Dirección General de Tráfico, una campaña que tiene como objetivo la seguridad en el transporte escolar. Se está comprobando las autorizaciones y los documentos tanto del vehículo como del conductor, también elementos de seguridad, tiempos de conducción y descanso o la velocidad de estos vehículos.
Gracias, Fernando. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde. El gobierno regional califica de éxito la movilización que se produjo este domingo en Guadalajara contra el último trasvase autorizado por el gobierno central. Para la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, la actitud del ministerio ha unido a la sociedad castellano-manchega y espera que el gobierno que resulte de las elecciones del 20 de diciembre tenga más sensibilidad con el Tajo. De la Cruz ha reiterado que el ejecutivo de García Page no busca la guerra del agua.
El presidente Emiliano García Page no ha hablado de guerra del agua, ha hablado de la justicia del agua. Y lo que hizo la señora Cospedal fue la rendición del agua. Firmó con otras 4 comunidades autónomas el memorándum del Tajo, que lo único que hace es no contemplar otras posibilidades para obtener agua para el Levante español y, sin embargo, seguir llevándose el agua de Castilla-La Mancha, aun cuando todos sabemos y todos hemos podido comprobar que realmente lo que se está haciendo es llevarse lodo porque ya no queda agua.
El PP, por su parte, exige al PSOE y al Gobierno que el compromiso no solo sea de palabras, sino de hechos. Ana Guarinos.
La pregunta es, ¿qué hacía el señor García Page de compras en Madrid que no estaba en la manifestación defendiendo el agua para Guadalajara y para Castilla-La Mancha?
El alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, ha indicado en COPE que en una veintena de municipios de la cabecera del Tajo podría faltar abastecimiento de agua después de Navidad.
Si este verano hemos tenido problemas de abastecimiento en 2 municipios, seguro que si no llueve y seguimos trasvasando estos 6 hectómetros cúbicos más los 8 anteriores que se aprobaron en el mes anterior, más lo que se pueda aprobar en diciembre, llegaremos a Navidad y en Sacedón, por ejemplo, tendremos problemas de abastecimiento.
Torrecilla asegura que el paisaje es desolador, un desierto. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, se ha reunido esta tarde en Ciudad Real con los presidentes de los colegios profesionales. Elena Jiménez.
El Partido Popular, según ha subrayado Hernando, va a ofrecer a los ciudadanos un programa electoral coherente y con medidas cuya eficacia se ha demostrado ya en estos 4 años. En estas elecciones, afirmaba el portavoz popular, se trata de elegir al presidente del Gobierno de España, no al que quede más guapo en televisión.
Lo que está en juego no es ver quién queda más guapo en un debate de televisión, ni tan siquiera tampoco elegir quién hace mejor de tertuliano. Se trata de elegir presidente de gobierno. Y yo lo que espero es que algunos no tengan la tentación de creer que su voto no es útil y cometan la frivolidad de caer o apostar por opciones que en un caso representan el pasado o en otro sencillamente suponen un salto en el vacío.
Preguntado precisamente por ese debate televisivo que tendrá lugar el próximo día 7 y al que no acudirá Mariano Rajoy, sino Soraya Sáez de Santa María, Hernando ha asegurado que el presidente debatirá con el líder de la oposición, Pedro Sánchez, el día 14, como tradicionalmente se ha hecho.
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha informado que en enero el gobierno autonómico se va a reunir en Bruselas con la comisaria de Transportes de la Unión Europea, donde se va a abordar, entre otras cuestiones, el plan de rehabilitación de viviendas que pretende acometer la Junta de Comunidades en los próximos meses. La consejera ha señalado que el objetivo es contar con el mayor presupuesto posible de Europa para llevar a cabo este plan que pretende sea novedoso.
Incorporar ascensores en algunos barrios que hay degradados degradados. También queremos incorporar la posibilidad de intervenir también en las ciudades consolidadas. Saben que hay zonas, hay plazas, hay barrios, hay zonas de las ciudades que están muy degradadas, que se han quedado obsoletas, que no reúnen condiciones incluso de iluminación o de habitabilidad, y por eso estamos tardando un poco más en realizarlo.
Afirmaciones que ha hecho durante su encuentro con UGT, su secretario general, Carlos Pedrosa, espera que sea tenida en cuenta las propuestas del sindicato en esta materia.
Además de eso, el tema de rehabilitación tiene una relación directa con una de las medidas que el gobierno de la comunidad autónoma ha tomado en las últimas semanas, que no es otra que la pobreza energética. Es importante que el tema de rehabilitación de viviendas vaya acompañado de los consiguientes certificados de la eficiencia energética de los inmuebles.
Reunión mantenida a la Consejería de Fomento este lunes. Más asuntos. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la puesta en marcha de forma urgente de una vacunación obligatoria frente a la lengua azul en las comarcas albaceteñas de Alcaraz, Balazote, Elche de la Sierra, Villarrobledo y Yeste. El consejero de Agricultura, Martínez Arroyo, ha asegurado, no obstante, que no hay que alarmar a la población y a los ganaderos, y ha apuntado que el Ejecutivo pondrá a disposición esta vacuna sin límite de presupuesto.
Si hay necesidad de 100.000 vacunas, pagaremos 100.000 vacunas. Si hay necesidad de pagar 200.000 vacunas, se pagan 200.000 vacunas. Digamos que este no es un fondo fijo para hacer frente a una enfermedad. En las cuestiones sanitarias hay que estar dispuestos a hacer frente a todas las necesidades, y desde luego es la prioridad número uno del Gobierno regional en materia de agricultura en este momento. No hay ningún problema para financiar las vacunas necesarias en Castilla-La Mancha.
Seguimos hablando de agricultura, porque un total de 566 viticultores ha cobrado cerca de 4,5 millones de euros en ayudas en el marco del nuevo programa de reconversión y reestructuración del viñedo. El consejero de Agricultura ha informado que se ha modernizado una superficie de 1.500 hectáreas de viñedo en la región.
Como saben, la campaña pasada, en lo que tiene que ver con el programa de apoyo al vino, finalizó a mediados de octubre, y a partir de esa fecha es cuando hemos tenido que recuperar el tiempo perdido, los meses perdidos, para que los agricultores volvieran o pudieran cobrar lo antes posible una vez hechas sus inversiones.
Desde ahora y hasta junio, a Castilla-La Mancha le corresponden otros 35 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Garantía Agrícola. Cáritas Diocesana de Toledo atendió en 2014 a casi 15.000 familias de la provincia, viéndose beneficiadas unas 40.000 personas en los 144 centros que posee. Así lo revela el informe anual que ha dado a conocer la organización este lunes, Cristóbal Cabezas.
Cáritas ha informado que este año se destinarán 3,5 millones de euros en programas de ayudas, casi un 12% más respecto a 2013, siendo el de acogida y asistencia los más solicitados. Datos que revelan que 2014 continuó siendo un año de necesidades, como nos explicaba Antonio Espíldora, director de Cáritas Toledo.
En principio lo que sí se ha detectado ha sido un incremento en las necesidades. O sea, en principio nuestra observación durante el 2014 es una estabilidad en el número de personas atendidas y una mayor demanda en cuanto a las necesidades que hay que atender en ese mismo número de personas.
En cuanto a los ingresos, Cáritas Diocesana recibió 3 millones de euros, la mitad procedente de las administraciones públicas y el resto de entidades privadas, entre las que se incluye esta casa, el Grupo COPE.
Aunque no existe una cifra oficial, en la gran recogida de comida del Banco de Alimentos también se ha superado los 200.000 kilos, Mari Carmen Benítez.
Algo menos de lo esperado por la competencia que supuso el llamado Black Friday, como ha señalado en declaraciones a COPE el presidente del Banco de Alimentos, José Antonio García.
El viernes se notó un bajón como consecuencia del Black Friday y de que también había puente para lo que era la enseñanza, pero el sábado fue a top, estaba todo el mundo, o sea que no dábamos abasto. Y no solamente eso, sino que hoy mismo estamos tratando de recoger los restos de aquí de Albacete, de tiendas que lo guardaron ellos, y en fin, ahora mismo ya a traer todo lo que nos falta, a clasificar y en cuantificar lo que estamos recogiendo.
Lo recogido servirá para llenar la despensa del banco para las próximas semanas y seguir atendiendo así las cerca de 150 asociaciones que reciben alimentos. En esta ocasión han sido 63 los establecimientos de la capital que se han sumado a esta solidaria iniciativa, con un total de 113 puntos de recogida entre la capital, La Roda, Villarrobledo, Almansa y Hellín.
Y el joven futbolista de 22 años de la Unión Deportiva La Fuente, del municipio ciudadraleño de Fuente del Fresno, que sufrió un traumatismo y perdió el conocimiento en un partido este domingo en Bolaños de Calatrava, permanece estable dentro de la gravedad en la UCI del Hospital de Ciudad Real. Así lo ha comunicado el SESCAM, que ha confirmado que las próximas 48 horas son fundamentales en su evolución. El joven sufrió un golpe en la cabeza al chocar contra un contrario en un salto por la disputa de un balón. Son noticias que te contamos aquí en COPE. Por nosotros de momento nada más, es todo. Sigue la información en COPE La Linterna. Buenas tardes.